El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda tu amigo y servidor Octavio Laribarra, aquí en tu programa Inquietudes por la gran emisora Radio Patos, la alternativa cultural en comunicación por internet, aquí de General Cepeda. Agradecemos que nos recibas en tus casas, en tus automóviles, donde quiera que te encuentres, y recibe un cordial saludo de este servidor. Hoy vamos a tratar un tema titulado La extraordinaria máquina humana. Cabe mencionar que nuestra máquina humana, nuestro cuerpo físico es maravilloso, es extraordinario, tiene una ciencia trascendental y transformativa, es decir, es extraordinaria la manera como se procesa, por ejemplo, el oxígeno, cómo es que se hace un intercambio molecular de la sangre limpia y luego viene de la célula la sangre ya contaminada. Vemos nosotros cómo es de misterioso, pero de tan grande que es el funcionalismo del cerebro, que nos ayuda a procesar pensamientos, a darnos cuenta de cómo es que el sistema neuronal trabaja, llevando informaciones a todas las partes del cuerpo. El sistema nervioso es una cosa extraordinaria, el sistema hepático, el sistema renal, es decir, el sistema óseo, el sistema muscular, todos trabajan en armonía, en equilibrio para un solo fin, que es darle vida a algo, ser el vehículo de expresión de la vida que está dentro de nosotros, que es la esencia, la chispa divina, sobre todo es lo que nosotros planteamos. El día de hoy queremos pues hablar sobre esta máquina humana, pero desde un punto de vista consideramos que es diferente porque implica dar un equilibrio, pero en primera instancia es descubrir cómo tenemos nuestra máquina humana. Gnósticamente hablando, la máquina humana se procesa o trabaja de diferentes formas y para estudiarla la podemos analizar en 7 partes, en diferentes partes o centros o cilindros de la máquina humana, como le llamamos dentro de la gnosis o los estudios gnósticos. Tenemos diferentes centros o cilindros de la máquina humana. Son 7 en total, sin embargo, hoy hablaremos de 5 principalmente, porque son los que ya es necesario que empecemos a conocer, pero sobre todo, ya luego de haberlos conocido, a empezar a equilibrar. Tenemos el centro intelectual, que se encuentra ubicado en nuestra cabeza. También tenemos el centro motor, que se relaciona con los movimientos del cuerpo, se encuentra ubicado en la nuca. Tenemos el centro emocional, se encuentra ubicado en el plexo solar, el centro sexual, que se ubica en los órganos sexuales, y el centro instintivo, que está en el coxis. Estas 5 áreas, ahí se encuentran los centros de la máquina humana que estamos llamados a ir equilibrando, a conocer, pero posteriormente equilibrar. ¿Cómo funciona el centro intelectual? ¿Cómo funciona el centro emocional, el centro instintivo, motor y sexual? Pues es importante que se sepa, que se conozca. Y como decíamos, estos cinco cilindros forman parte de un todo. Este todo es una máquina y como toda máquina debe de tener un operador, un maquinista. Imaginemos nosotros un automóvil que tiene sus partes como el sistema de enfriamiento, el sistema de dirección hidráulica, lo que es la transmisión de velocidades, en sí mismo el motor, el sistema de estabilidad con las llantas, el clima, que es otro tipo de sistema. Todos los sistemas llevan a que sea un buen carro, un buen automóvil, y por supuesto tiene que ser este automóvil piloteado por alguien. Asimismo, nosotros como seres humanos tenemos que hacer conciencia de que quien debe de manejar esta máquina somos nosotros, lógicamente. Es decir, la esencia o la chispa divina, la conciencia de nosotros, y no que sean impulsos, reacciones, sentires equivocados, como puede ser la rabia, el enojo, el miedo, las frustraciones, los complejos. Todo eso no debería de estar manejando nuestra máquina humana. La pereza, el orgullo, lo que es la envidia, la codicia, etcétera, etcétera. Todo eso no debe de estar manejando nuestra máquina humana. La vanidad, por ejemplo, no debería de ser. No está hecha para eso. No debe de ser así. Entonces, desde aquí, aclaramos que el verdadero maquinista de esta máquina humana es nuestra esencia, nuestra conciencia, nuestra chispa divina. Y debemos dejar que ella, esta conciencia, esta chispa divina, empiece a manejar esta máquina para que la conduzca hacia esos lugares benéficos, principalmente o inicialmente para ser personas de calidad, para ser gente de provecho en esta sociedad. Y por ende, eso se va logrando cuando uno va equilibrándose a sí mismo. Y no siendo gente que utilice esta máquina humana para transgredir las leyes, para dañar a los demás y todo eso. Entonces, en primera instancia tenemos que saber que el que maneja mayormente esta máquina humana, pues no es la esencia, sino que son esos aspectos egoicos que nos llevan al error. Por lo tanto, vuelvo a repetir, se ocupa tener una corrección psicológica de nosotros mismos para que entonces la máquina sea conducida hacia lugares adecuados, sea utilizada hacia propósitos que nos encaminan a lo bueno, al bien, a la belleza física e internamente, sobre todo la belleza interna, ¿verdad? Vamos a unos mensajes comerciales y enseguida regresamos. No te vayas, sigue con nosotros aquí en tu programa Inquietudes. En el micrófono, tu amigo y servidor, Octavio Lara Ibarra.
Platón, filósofo ateniense, nacido en el año 427 a.C. y fallecido el año 347 a.C. Él nos enseña que existe un mundo más allá de lo evidente, le llamó el mundo de las ideas, para lo cual él se apoyó en diferentes temáticas y una de ellas es el estudio de los sueños. El hombre se conoce por sus sueños, frase atribuida a Platón, indicándonos que existe una capacidad para adquirir conocimientos más allá de los cinco sentidos. Nos dice que lo que captan los cinco sentidos son las ideas reflejadas en las cosas. Por lo tanto, existe una área o sección supersensible, inmutable y universal, la cual es menester conocer y en parte está relacionada con el mundo de los sueños. Platón también nos habla del alma, haciéndonos saber en una de sus enseñanzas que la gimnasia es para el cuerpo lo que la música es para el alma, refiriéndose a que tenemos alma y que ésta se relaciona al mundo supersensible. El alma no es captada por los cinco sentidos, pero sí es estimulada o afectada por otros aspectos y entre ellos por el arte de la música. El alma en la enseñanza gnóstica es conocida como el Buddhata, como la chispa divina que todos llevamos dentro, la cual avivamos y si aflora, en ella se expresan las virtudes del alma. Platón también nos habla de la conocida frase, el ser o no ser de la filosofía, la cual está relacionada con el cambio, indicándonos que antes de cambiar se necesita ser o existir, es decir, ser uno, ser auténtico, permitir que nuestra particularidad se exprese y entonces, y solo entonces, sí es posible el cambio. De no ser así, se está en el no ser. Y el cambio es imposible, aunque se quiera hacer. Por último, agregamos que Platón nos habla de una alegoría llamada de la caverna, en donde nos indica que vivimos en un mundo de apariencias y de sombras en lo que basamos nuestra existencia, siendo así prisioneros, viviendo en una ilusión y por ende alejados de la verdad y del mundo suprasensible. Por eso, en la pintura de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, aparece con el brazo derecho indicando hacia arriba, al mundo suprasensible, al mundo que necesitamos conocer y vivenciar, al mundo del despertar de la conciencia para salir del estado de inconsciencia en que nos encontramos. El despertar de la conciencia es imprescindible, es necesario.
Hemos regresado de esta pausa y estás aquí y ahora en tu programa Inquietudes, aquí por Radio Patos. Conduce tu amigo y servidor Octavio Laribarra. Estamos hablando el día de hoy, en esta tarde, de la maravillosa máquina humana. Antes de comerciales hacíamos referencia a que esta máquina humana debe de estar manejada por un maquinista. Y ese maquinista debe de ser la esencia, la conciencia. Nosotros mismos teniendo claridad de lo que estamos haciendo, hacia dónde nos conducimos y que no seamos llevados por instintos, por reacciones, por impulsos que no tenemos nosotros conocimiento, en el peor de los casos de ellos. Esta máquina humana se forma de diferentes centros o cilindros. Hablemos del primer centro o cilindro de la máquina humana, que se encuentra en nuestra cabeza. Este es el centro intelectual. Y para poder explicar los centros de una forma más entendible, más didáctica, vamos a ayudarnos de una ley que se llama la ley del péndulo. La ley del péndulo nos indica que en un momento estamos en una parte positiva de nuestra vida y en otro momento estamos en una parte negativa de nuestra vida. A veces nos va bien, a veces nos va mal. A veces tenemos éxito, en ocasiones tenemos fracaso. Es decir, es día y es de noche. Nacemos y crecemos. Luego envejecemos y morimos. Son dos aspectos que forman parte de la ley del péndulo. El péndulo no es otra cosa que algo que está en un lado y luego está en otro extremo. Está en un extremo, está en el otro extremo y así está constantemente. Asimismo, nosotros, cuando no hemos equilibrado ni manejado a cabalidad nuestra máquina humana conscientemente, estamos supeditados a estar en esa ley del péndulo. Nuestra mente, el intelecto, el centro intelectual, que es el que queremos explicar, también pues se trabaja o se compagina con la ley del péndulo. El centro emocional e intelectual, su tarea principal es el procesar pensamientos, es pensar. Entonces, cuando uno está pensando, generalmente y prácticamente es así, uno está pensando en un aspecto de algo. Por ejemplo, podemos decir, me sirve tal objeto, tal cosa, o no me sirve. Me conviene tal trabajo, no me conviene tal trabajo. Hago tal actividad o no hago tal actividad. Es decir, estamos en el péndulo, hago o no hago. Me conviene, no me conviene. Voy o no voy. Pero uno está pensando en eso. Uno está pensando, eso es importante mencionar, porque ahí estamos, ahí vemos la ley del péndulo. Uno razona, está pensando, hago, o no hago, voy o no voy, me conviene o no me conviene, me sirve o no me sirve, escojo el blanco o escojo el negro, es dulce o es salado, está pensando en ese sentido. Y ahí está la ley del péndulo. Nosotros debemos de darnos cuenta cómo estamos trabajando con nuestro centro intelectual si constantemente estamos pensando. Si uno está pensando siempre, constantemente, me va a hacer daño, no me va a hacer daño, lo hago, no lo hago. Uno ahí está siendo, pues, digámoslo así, dejándose llevar de forma reaccionaria. Generalmente es así, como una reacción, algo que se da instintivo de estar pensando, aunque no se malinterprete, sino que es un tipo de inercia que uno tiene de estar pensando. Y por ende nos dejamos llevar por ese tipo de pensamientos, pero la situación es de que no estamos conscientes de que eso está pasando, que es una inercia y uno confunde y cree que uno es el que piensa, pero en realidad es una inercia, es un como una fuerza que nos lleva de forma antagónicamente hablando, desconociendo por qué sucede, y entonces eso no nos ayuda. Por eso nosotros proponemos que uno empiece a darse cuenta cómo está funcionando su máquina humana, empiece a autoobservar qué está pasando dentro de mí, porque así iremos avanzando en esto. Entonces, el centro intelectual se procesa en pensamientos positivos o negativos. Hago o no hago, es decir, en extremos. Digo o no digo, pero uno está pensando. Voy o no voy. Me sirve o no me sirve, es blanco o es negro, es chico o es grande, uno está pensando en eso. Por lo tanto, así estamos por un lado gastando energía, porque generalmente uno piensa esto que estamos citando sin fundamento. El problema es que uno debe de pensar cuando se ocupa y no pensar cuando no se necesita pensar. Uno generalmente piensa cuando no se necesita, y cuando se necesita pensar, batalla uno. Y eso indica falta de control, de educación, de dominio de sí mismo. Eso es importante que uno lo vaya conociendo. Entonces, estos son aspectos que vale la pena mencionar y que no podemos olvidar. Asimismo, también tenemos el centro emocional. El centro emocional se encuentra ubicado en nuestro plexo solar. El centro emocional funciona en relación a los estados de ánimo que uno tiene, que es diferente a pensar. Estados de ánimo positivos o estados de ánimo negativos. Positivo es el valor. Un estado de ánimo negativo es el miedo. Entonces uno generalmente está en esas dos áreas, aunque más en el negativo, pero así es. De tal manera que nuestras emociones entonces se encuentran pues dislocadas. Por un lado, porque estamos viviendo más en la parte negativa. Y a veces esos extremos son muy marcados, definitivamente marcados. Una persona que tiene desequilibrado el centro emocional, cuando ríe demasiado, a punto de llorar, o llora, o tiene lágrimas. Y hay gente que está tan triste, llora desconsolada, incontrolablemente, y empieza a reírse después de estar llorando bastante, o unido prácticamente. Eso indica desequilibrio. Entonces, es importante que uno descubra cómo funciona su centro emocional. Se forma de emociones agradables y desagradables, es decir, positivas o negativas. Y uno tiene que aprender a descubrirlas, a discernir un pensamiento de una emoción. No son lo mismo. Muchas veces uno confunde y por ende no tiene ya basamentos o fundamentos claros, y lo que resulte de ahí pues va a estar equivocado. ¿Por qué? Porque no es un análisis bien fundamentado. Tenemos el centro motor. El centro motor, como lo dice su nombre, se relaciona con el movimiento, se relaciona con la acción, pero también se relaciona con el reposo, con la inactividad, con la estática. El centro motor, apoyándonos en la ley del péndulo, trabaja una parte del péndulo es estar en movimiento y la otra es estar en reposo. Entonces, uno tiene que tener un equilibrio también, como todos los centros, Y hay gente que por diferentes circunstancias pues está generalmente en movimiento todo el tiempo. Pero el centro motor también ocupa el reposo. O sea, tiene que haber un equilibrio. Y hay gente que la mayor parte del tiempo está en reposo. Y por ende también en negativo. Tiene que tener un equilibrio, movimiento y reposo en armonía. De esa forma entonces no vienen problemas, no vienen dificultades. La enfermedad por ende pues no se presenta. Y así la persona tiene una buena relación consigo mismo, con su cuerpo y con los demás. Una persona que es floja, por ejemplo, tiene muy marcada la parte del centro motor de estar inactivo, de estar estático, sin moverse. Una persona que es hiperactiva, pues está en movimiento constantemente. Son las 5 de la mañana, 4 de la mañana y ya está arriba, se acuesta a las 12 de la noche. Actividad constante, pues eso ya está cayendo en desequilibrios. Es importante que se mencione eso. Tenemos el centro instintivo, que ya llevamos con el instintivo 4 centros hablados. El centro instintivo se encuentra ubicado, como decimos, en el coxis. Es un centro muy importante porque de pronto a veces se subestima, pero es un centro muy importante porque está trabajando en nuestro cuerpo prácticamente de forma, digámoslo así, oculta o de forma, pues, no arbitraria, pero sí oculta, porque no sabemos mucho de él, ¿sí? Del intelecto que alcanzamos un poco a ver, sabemos poco cómo será del centro instintivo, aunque es fácil irlo estudiando, pero pues se tiene que mencionar. El centro instintivo trabaja íntimamente con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se relaciona con las funciones, digamos, vegetativas, por un lado, las funciones de nuestro cuerpo que son autónomas o se presentan solas o funcionan de forma independiente. No necesitamos nosotros pues hacer conciencia de ellas hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Por ejemplo, el proceso de la respiración es un proceso que se da de forma automática, pero gnósticamente hablando uno tiene que empezar a meterse a ese mundo de la ciencia de la respiración para que uno vaya haciendo conciencia de la misma. Pero ese, de entrada se da de forma instintiva, la respiración. Tenemos, vamos a otra parte, por ejemplo, los latidos del corazón se dan de forma instintiva, está funcionando nuestro corazón en la noche cuando uno está descansando, el corazón está ahí trabajando, ese es algo instintivo. La salivación es algo instintivo. La lubricación de nuestros globos oculares, esa se da de forma instintiva. El proceso de captar las imágenes o la luz que se encuentra en nuestro alrededor y llega por los ojos, por las pupilas e ingresa a nuestro cerebro por conducto del nervio óptico y allá adentro pues se reciben las informaciones, todo eso. Luego de esto viene la interpretación, es algo instintivo, se da automáticamente, el flujo sanguíneo es instintivo, el crecimiento corporal, el crecimiento de las uñas, del cabello, todo esto es instintivo. Es decir, es muy amplio el funcionalismo del centro instintivo y este mismo también tiene que equilibrarse. Vayamos a las funciones más comunes como la necesidad de tomar agua. El centro instintivo nos indica que ocupamos tomar agua. Y no lo pensamos, no lo sentimos como una emoción, sino que sentimos una reacción en nuestro cuerpo y nos indica que tenemos necesidad de tomar agua. Vamos a un mensaje y enseguida regresamos. Estás en tu programa Inquietudes por Radio Patos.
Carlitos, ya vente a comer.
Ahorita voy, nada más checo mi correo.
¿Vas a venir a comer, sí o no?
Ay, si nada más estoy en el chat.
Lupita, ya son las 11, apaga esa computadora.
Ay, mamá, si solo estoy platicando con mis amigos.
¿Qué no vas a entender?
Te prometo que nada más una hora y me acuesto.
Actualmente, se han encontrado una serie de conductas potencialmente adictivas, incluyendo comportamientos que no implican el consumo de drogas. Estas adicciones no químicas incluyen conductas como el juego, el sexo, el trabajo o el internet.
Una característica central a las conductas adictivas es la pérdida de control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre esa conducta, aparte de que la misma le produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida.
Cuando uno o más miembros de una familia son adictos activos, esta familia se afecta de manera contundente en su funcionamiento. La dinámica de las relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros cambian y se hacen disfuncionales como resultado del proceso adictivo.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Hemos regresado de esta pausa y estábamos hablando del centro instintivo. De este centro que pues ha sido estudiado, pero no desde el enfoque gnóstico, en el sentido de que si uno sabe equilibrar el centro instintivo, va introduciéndose en el mundo del inconsciente y lo va haciendo consciente. Por eso quien sabe manejar o va descubriendo los misterios del centro instintivo va despertando conciencia irremediablemente. Quien despierta conciencia va conociéndose a sí mismo, va descubriendo sus procesos fisiológicos, físicos, sus procesos mentales, emocionales. Es decir, va conociendo más y más. Por ende, es importante que uno sepa cómo funciona su maravillosa máquina humana, porque está diseñada con la ciencia trascendental, con la ciencia de Dios. Eso es importante mencionar, que la máquina humana es extraordinaria y está diseñada con la ciencia de Dios. Continuemos hablando del centro sexual. El centro sexual es un centro maravilloso también y es independiente de un pensamiento. Sepas entender, porque cuando una expresión en esencia separada de la mente, de la emoción, del aspecto instintivo, del aspecto motor en sí, en su parte elemental, es una reacción de atracción o de rechazo sexual. Esa es la parte elemental o básica. Sale esa expresión del centro sexual y claro que se puede conectar con un pensamiento, se puede conectar con una emoción, con un aspecto instintivo, con un aspecto motor, por supuesto que sí, así pueden funcionar todos los centros, pero uno debe de conocer la parte elemental, básica, única del centro, y que no se confunda con otro centro. ¿Por qué? Porque sale o se emana esta expresión del centro, tal, en este caso el sexual, y enseguida es muy normal, muy común que se conecte y se relacione con otro centro de la máquina humana. Puede ser el centro intelectual, que hay una atracción sexual y se expresa posteriormente un pensamiento en relación a esa atracción sexual, o un rechazo sexual y se conecta con el centro instintivo, por ejemplo, y se genera una reacción en el cuerpo de rechazo. Alguna mueca puede ser, que ahí entra también ya el centro motor, teniendo un movimiento y se muestra una mueca de rechazo, de disgusto. Y ahí puede haber una molestia emocional también, etcétera. Es decir, todos los centros se relacionan uno con otro en mayor o menor medida de acuerdo a lo que esté sucediendo, a la circunstancia, al evento, al estado que esté pasando. Pero sí estamos llamados a ir descubriendo el funcionalismo de los centros, y esto que estamos proponiendo el día de hoy es una manera bastante, bastante clara. Consideramos que es muy, muy objetiva, porque si uno lo va aplicando va a encontrar en sí mismo, en este gran laboratorio que somos nosotros para descubrir cosas, cómo funciona esta máquina humana. Entonces estamos llamados a ir equilibrando nuestros cinco cilindros de la máquina humana, nuestros cinco centros. ¿Cómo se equilibra el centro intelectual? El centro intelectual de entrada se equilibra meditando. Meditar es poner la mente tranquila. Meditar es dejar de pensar, o mínimo reducir el proceso del pensamiento. Eso es lo que se necesita, y uno haciendo prácticas de relajación, logrando la meditación, entonces el centro intelectual se va a tranquilizar. ¿Por qué? Porque con la meditación no nos vamos a un opuesto de la ley del péndulo o al otro, simplemente nos quedamos en el centro y estamos equilibrados. Eso es lo que pasa cuando uno está haciendo prácticas de relajación y va buscando la meditación. En vez de irse un lado al otro, el pensamiento se queda equilibradito en el centro, ni a un lado ni al otro lado del péndulo, se queda en el centro. Eso nos ayuda. Además, el centro intelectual, para que se vaya equilibrando, se nos recomienda que uno haga ejercicios de respiración o pranayamas profundos, inhalar y exhalar profundamente por algunos 5 o 10 minutos, y eso hace que nuestro centro intelectual se equilibre. Eso es importante que se haga para que uno lo compruebe y se dé cuenta que la respiración es toda una ciencia, y quien la sabe dominar podrá ir dominando muchas áreas de su cuerpo, muchas áreas del pensamiento y de las mismas emociones. La ciencia de la respiración tiene que ver con inhalar y exhalar conscientemente, positivamente, y así lograremos ese avance. Tenemos también otro centro, el centro motor, por ejemplo. Se equilibra primeramente observando qué estamos haciendo. Como si soy una persona muy pasiva, tengo que invitarme y casi que obligarme, diría yo. Cada quien, no es que aquí obliguemos nada, ¿no?, sino que cada quien, si realmente quiere tener salud, tiene que obligarse a estar en actividad. Vemos ahora en los centros de trabajo que por la cuestión o la naturaleza del trabajo tiene que estar la persona sentada, pero invitamos a que busque espacios, lugares, se dé el tiempo a que empiece a hacer actividad para que haya un equilibrio de actividad y de descanso o inactividad. Y cuando es una persona muy activa, pues tiene que buscar en todo caso sus descansos, sus recesos, su espacio estático del centro motor, para que este no se disloque y en un futuro deje de funcionar como debe de ser. Hay gente que se la pasa en actividad, y llegará un momento donde se va a dañar el centro motor y este ya no va a poder tener remedio. Cada uno de los centros, cabe mencionar, tiene, digamos, ciertos valores, como cierta resistencia, cierta durabilidad, como un número de horas de funcionamiento óptimo, por citar algún ejemplo. Y uno, si abusa de eso, se excede de eso, pues va a empezar a fallar, y de ahí vienen los problemas de salud física, de salud emocional, de salud psicológica o mental, que es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces tenemos el centro motor, que se equilibra, por cierto, haciendo deportes, pero deportes sanos, no excesivos. Los deportes extremos en realidad no nos ayudan, porque aparte de impactar las emociones, impactan el centro instintivo, y eso, para que se vayan equilibrando, se torna difícil. Tenemos el centro emocional. Este se equilibra con música clásica, este se equilibra con buenas conversaciones, también con respiraciones, se equilibra apreciando la naturaleza, apreciando la belleza de las plantas, de los animales, de lo que viene siendo el campo, las montañas, el mar, los ríos, escuchar el agua que suena al estar viajando por alguna acequia, algún río, etcétera, etcétera, el sonido del viento, todo eso nos ayuda a que uno tengo emociones más equilibradas y también uno aprender a seleccionar los entusiasmos. Hay gente que, como digo, gusta de los deportes extremos, pues eso le disvaría las emociones, las altera completamente a la par con el centro instintivo. Y si realmente quiere hacer un cambio en su vida, pues tendría que valorar, tendría que ponderar en relación a lo que es las emociones sanas o seguir con los deportes extremos o emociones muy muy desenfrenadas como hoy en estos tiempos en lo que es la juventud se presenta bastante. Entonces el centro emocional se equilibra teniendo buenas conversaciones, música clásica, seleccionando nuestros entusiasmos y que estos vayan hacia todo lo generoso y sublime. Sobre todo también tenemos el centro instintivo y este se domina a través de, por ejemplo, del ayuno, que es algo muy interesante que nos ayuda a tener un centro instintivo más sano. Tenemos también que el ayuno le ayuda a uno a tener una purificación, por cierto, en su sistema digestivo, y esto ayuda a que también nuestro centro instintivo se encuentre más tranquilo, más relajado. Es importante mencionar esto. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos aquí en tu programa Inquietudes. Estás en Radio Patos y conduce y escuchas a tu amigo y servidor Octavio Lara Ibarra.
Vivió en Mileto en el año 324 a.C. y murió en el año 546 a.C. Es uno de los siete sabios de la Grecia antigua y el primero que merece el nombre de filósofo. Se le conoce ampliamente por ser el autor de la máxima gnóstica inscrita en el frontispicio del templo de Delfos, hoy Castre, al pie del monte Parsano, en Grecia, que dice: Te advierto quien quiera que fueres, oh tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no encuentras dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses.
De las adicciones continúa siendo motivos de análisis científicos y cada día se hacen descubrimientos que nos facilitan la comprensión de este fenómeno que afecta a miles de personas a nivel mundial.
Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y síntomas característicos, entre los que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.
En la vida pueden desarrollarse adicciones tanto a sustancias como a actividades y hasta relaciones. Algunos de los casos que podemos mencionar son:
sustancias como el alcohol, la nicotina y otras drogas, juegos de azar, comidas o componentes comestibles, sexo, trabajo, relaciones interpersonales, por ejemplo, una pareja.
la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Hemos regresado de esta pausa y continuamos hablando sobre la maravillosa máquina humana y su equilibrio. Mencionábamos cómo es que funcionan estos cinco centros que forman parte de la máquina humana y cómo se pueden ir equilibrando. Vamos a hablar ahora cómo equilibrar el centro sexual. El centro sexual, decíamos que su esencia es atracción o rechazo sexual. Ya luego combinado con el centro instintivo, se presentan reacciones corporales, flujo sanguíneo en nuestro cuerpo de tal tipo, de cual densidad, un ritmo cardíaco más acelerado, sudoración en las manos puede ser y demás. En el centro motor, pues claro que hay movimientos y todo eso. Hay emociones, deberían de ser la emoción superior del amor cuando hay esa conexión sexual, y pensamientos sublimes y generosos hacia el ser con el quien está compartiendo esa relación sexual, hacia algo puro, bueno, bonito. Entonces, estos centros tenemos que irlos equilibrando. El centro sexual se debe de equilibrar a través de tener una vida sexual saludable, de tener una vida sexual que sea sana y que, por ejemplo, deje a un lado la persona la masturbación, deje a un lado la persona el estar teniendo una alimentación sexual a través de objetos o a través de ver revistas pornográficas o películas o páginas de internet, ahora que hay tanto de eso, puesto que eso despierta una sexualidad que está fuera de la necesidad sexual que le plantea el cuerpo a la persona. Muchas de estas necesidades sexuales que he mencionado, que son insanas, han sido aprendidas, son ajenas, no son propias lógicamente de nosotros, de nuestra esencia, de nuestra chispa divina. Por ende van haciendo que este centro se vaya degenerando con el tiempo. Está comprobado científicamente que una persona que gusta de masturbarse, de tener relaciones sexuales constantemente, de ver revistas pornográficas, películas, páginas de internet, etcétera, 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 al paso del tiempo su capacidad de espermatozoides se va perdiendo, de producción de espermatozoides se va perdiendo. Si producía o tenía una, no sé, X número de mililitros, al paso del tiempo esa cantidad se va mermando y va reduciéndose a la mitad o más. A diferencia de que gente que es deportista, que cuida su salud, que cuida su alimentación, que evita desvelarse, que no tiene una promiscuidad en parejas y demás, su producción de espermatozoides es de mayor calidad. Y por ende, esa semilla de espermatozoide en el momento de fecundar a un óvulo es una semilla fuerte, una semilla con salud. Eso es lo que poco se habla. Y de esa manera la persona o la nueva vida que nace, el cuerpo físico de la nueva existencia, es un cuerpo que nace en condiciones muchísimo más saludables, en condiciones más benéficas para desarrollarse como ser humano, a diferencia de la otra persona. Recordemos nosotros que nuestra forma de ser impacta en esa semilla, en el espermatozoide, por ejemplo, y eso se va a plasmar en la nueva vida. Todos consideramos, creo yo, que si queremos tener hijos, queremos que sean hijos con salud, con todo, que vengan con todo lo que debe de ser. Pero si tenemos una vida licenciosa, sexualmente hablando, eso se va marcando en nuestra semilla. Eso es algo que en la antigüedad se cuidaba mucho, el espermatozoide, la semilla, la sexualidad, y por ende pues se tenían descendencias muy sanas en todos los sentidos, física y psicológicamente. Hoy por hoy eso se está olvidando, ya hay una educación sexual que nada más se enfoca en tener el contacto sexual, pero falta mucho de educación sexual, y no nada más en el contacto sexual, sino va todavía más atrás. En este caso va en relación inclusive en la producción de la semilla sexual, que es el espermatozoide o el óvulo, por ejemplo, que deben de estar sanos, y estos se van formando todos los días. Eso es bien sabido. Un óvulo de una mujer tiene la duración de un mes, y cada mes este se está formando. Este se va formando con lo que uno come, con lo que uno respira, con lo que uno recibe psicológicamente hablando. Eso es con lo que uno se alimenta. Entonces debemos de reflexionar qué tipo de semilla, qué calidad de semilla tenemos o queremos tener, y esto nos ayuda a equilibrar nuestro centro sexual. Nosotros debemos de cuidar nuestra máquina humana, nosotros debemos de ir dándonos cuenta que cada centro que hemos mencionado trabaja de diferente manera, aunque en esencia, pero posteriormente tienen una conexión con otro centro. Es raro cuando un centro funciona solito, pero siempre se conecta con uno o con otro en mayor o menor medida. Y de esta forma uno va a ir diferenciando un centro del otro, discerniendo un centro del otro, que eso es bien importante. ¿Por qué? Porque en estos centros, como mencionábamos al inicio del programa, deben de tener un maquinista, y ese maquinista debe de ser nuestra esencia, nuestra chispa divina, y no un maquinista equivocado como generalmente es, que es el ego, que es un orgullo, que es unas ganas de pelea, de gritar, de insultar, de miedo, de frustraciones, de conflictos, de vanidades, de ganas de poder, de dominar a los demás, de hacerlos sentir menos, de criticar, de insultar. Esas características no son propias para utilizarse en esta extraordinaria y maravillosa máquina humana. Por eso invitamos a través de este programa a que reflexionemos qué estamos haciendo con esta máquina humana, a que nos demos a la tarea de empezarla a manejar nosotros a cabalidad, conscientemente, positivamente, y llevarla a esos terrenos o por ese camino de beneficio de nosotros mismos y de beneficio de nuestro entorno, el entorno de nuestra familia, nuestro trabajo, los vecinos, etcétera, los hijos, para que así podamos ser gente de provecho, tener un verdadero y auténtico desarrollo humano en grandes rasgos. Por eso hay que meditar, para que uno empiece a ver. La meditación nos ayuda a tener mayor capacidad para observar cada uno de los centros o cilindros que hemos citado que tiene nuestra máquina humana. Con la observación uno puede ver lo que hace físicamente, con la autoobservación uno empieza a voltear, a ver hacia adentro de sí mismo y poder captar, por ejemplo, la raíz de una emoción, poder conocer un pensamiento y con qué otro pensamiento se asocia, y luego con otro y con otro, y darnos cuenta que es una cadena de pensamientos, es interminable, y que si no nos damos a la tarea de detenerlo, eso seguirá, y no se puede detener si uno no se da a la tarea de hacerlo. ¿Por qué? Porque es como una inercia, es como algo que se va dando solito, y uno tiene que aprender a ir conociéndolo primero, descubrirlo y empezar a observarlo, a estudiarlo, a analizar, para que uno empiece a hacer cambios, a cambiar y ya no ser víctima de esa inercia que estamos citando, que tanto daño nos hace y que no nos lleva a ninguna parte. Sin embargo, si uno empieza a equilibrar su máquina humana, empezará en primera instancia a cometer menos errores, a tener más aciertos para sí y para los demás. Y así va dándose un verdadero desarrollo humano, una regeneración humana, vamos a llamarla así también, que es lo que se ocupa más en estos tiempos, que apremia que uno ya sea, vaya dando una octava, vaya mejorando en su forma de ser, de pensar, de sentir, en sí de actuar. Vamos a dejar hasta aquí. Esperemos que este tema te sirva, te ayude para que puedas pues ser una persona de mayor calidad. Y te invitamos a que nos acompañes el próximo sábado en el programa de Inquietudes, en este programa, aquí en tu emisora Radio Patos, la verdadera alternativa cultural en comunicación por internet. Que pases muy buenas tardes. Se despide tu amigo y servidor Octavio Lara Ibarra.
Aristóteles fue un polímita, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Nació en Estagira el año 384 a.C. y murió en Eubea el año 322 a.C. Entre sus aportaciones mencionaremos el método aristotélico, que indica que el razonamiento es puramente deductivo, es decir, parte de premisas o señales tangibles a los 5 sentidos para buscar una verdad, siendo esto pensamiento aristotélico puro, siendo lo contrario a la inducción que es característica del pensamiento platónico. No está de más mencionar que muchos estudiosos de arte y filosofía indican que en Platón predominaba el mundo de las ideas o mundo interno para explicar las razones de la existencia, del hombre, del mundo, etc. Y en Aristóteles, el mundo externo es aquel captable por los 5 sentidos. Por eso, entre otras razones, Rafael Sanzio, pintor renacentista, quien plasmó la escuela de Atenas, lo representa en su obra Al Centro, entre todos los eruditos de las diferentes áreas del conocimiento, caminando y dialogando, y podemos ver que Platón indica con su brazo derecho y dedo índice hacia arriba, y Aristóteles tiene la mano abierta paralela al piso, mostrando esa diferencia de pensamiento. La filosofía gnóstica nos enseña la doctrina de la integración de los dos mundos, del mundo interno y del mundo externo, del interno de Platón y del externo de Aristóteles, llevándonos inteligentemente bajo el ejercicio de la conciencia, bajo aquel intuito o voz interior íntimamente relacionado con el daimon socrático.
¡Carlitos, ya vente a comer!
Ahorita voy, nada más checo mi correo.
¿Vas a venir a comer, sí o no?
Ay, si nada más estoy en el chat.
Lupita, ya son las 11, apaga esa computadora.
Ay, mamá, si solo estoy platicando con mis amigos.
¿Qué no vas a entender?
Te prometo que nada más una hora y me acuesto.
Actualmente, se han encontrado una serie de conductas potencialmente adictivas, incluyendo comportamientos que no implican el consumo de drogas. Estas adicciones no químicas incluyen conductas como el juego, el sexo, el trabajo o el internet.
Una característica central a las conductas adictivas es la pérdida de control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre esa conducta, aparte de que la misma le produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida.
Cuando uno o más miembros de una familia son adictos activos, esta familia se afecta de manera contundente en su funcionamiento. La dinámica de las relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros cambian y se hacen disfuncionales como resultado del proceso adictivo.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultura Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Asociación Cultural Gnóstica Samael, aún peor, de México,
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultura Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser. Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti, ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.